Bueno, vamos a comenzar esta tercera hora del informativo con la participación del auditorio. Nos quedamos un poco rezagados, así es de que nos ponemos al corriente. Estas son las llamadas que llegan a través del 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. Enseguida, Víctor le da cuenta de los mensajes de WhatsApp. Héctor Cortés dice que qué bueno que tratan el tema de la deserción escolar, como lo hizo la doctora Itzia Yunuen. Además, tiene Mexicanos Primero, capítulo Jalisco, una campaña en contra de la deserción escolar, tratando de convencer a los estudiantes, a los niños y adolescentes, la importancia de continuar con sus estudios. Pero bueno, dice don Héctor Cortés que la otra vez fue a comprar unos tamales y la vendedora no terminó ni la primaria. Le dije que eso estaba mal y solo se me quedó viendo. No conocen la ley, el artículo 3 obliga a los padres de familia a darles educación. Si los vecinos saben que no dan educación a los niños y callamos, somos cómplices. Me gustaría, don Héctor, que todo fuera así de sencillo. En este caso ni siquiera sabemos la causa por la que esta mujer no terminó su primaria. Tal vez se le quedó viendo pensando, si supiera mi situación. No lo sabemos. Entonces sí, por supuesto, tenemos que convencer a los padres de familia de la responsabilidad que tienen en la educación de sus hijos, pero también hay otras causas.
Y en los casos también que se advierta, por ejemplo, maltrato o abandono, reportarlo. Fíjate que el fin de semana, ya es que te dije que anduve en la calle, encontré en el cruce de González Gallo, y creo que es la 34, pero tiene otro nombre, cruce más Ramón López Velarde, acá cerca de la zona del parque González Gallo, una mujer pidiendo pues dinero, ¿no? En los cruceros. Y venía con una niña. La señora traía zapatos, a la niña la traía descalza. Y entonces dije, bueno, pues a lo mejor es como para causar más lástima, pero lo que me llamó la atención es que enfrente, en otro crucero, tenía dos niños más. Esos sí venían totalmente vestidos. Entonces, ¿qué necesidad es poner a la niña a que le pase algo, se corte o se queme con el piso caliente, por simplemente, digamos, hacer que se vea la situación más precaria de lo que ya es? Sí. En este caso yo no justifico la diferenciación en los niños y la niña, pero también habrá que ver todo el contexto completo. Ahí es donde tiene que intervenir el DIF para, por ejemplo, las familias que tienen una situación de económica, pues se les pueda dar la asistencia para que puedan salir adelante, sí, y seguir estudiando,
y otros,
lo que sea, ¿no?
Y hay otros, porque yo he visto a hombres particularmente que lucran con el asunto de la pobreza y de la niñez. Porque los he visto durante años, ¿no? Con la misma dinámica. Incluso cargan algunos hasta el perrito. No sé si te ha tocado
atrás,
con el perro atrás y haciéndose pasar por migrantes. Bueno, cada caso es muy diferente. Hay personas que sí tienen la necesidad. Seguramente el DIF ya tiene diagnosticado lo que pasa en los diferentes cruceros, pero hay otros que sí apelan a la lástima y apelan al, pues, a despertar esta solidaridad, pero porque sus circunstancias no son las de otras personas que sí necesitarían apoyo.
Así es. Y bueno, si está vendiendo, por ejemplo, productos de esta persona, tal vez es a lo mejor el modus vivendi de toda la familia, porque también hubo oportunidades. Hay que ver como hay todo el contexto completo, ¿no? La película completa.
Sí, por supuesto. Y no estamos criticando a las personas que viven en situación de calle. Tienen que ser apoyadas sin duda alguna, y ojalá que las circunstancias de vida hubieran sido diferentes, ¿no? Aquellas que utilizan a los niños para sacar dinero, eso sí creo que es otra cosa.
Le decía yo a la doctora Itze, y a lo mejor es lo que genera este comentario, que yo no concibo a aquellos adultos que de repente el hijo les dice, ya no quiero estudiar la secundaria. Exacto. Y ya no quiero estudiar la prepa, y el papá se queda con los brazos cruzados y dice, si no quieres estudiar, ya no vayas. No, creo que tu obligación es aportarle las herramientas, convencerlo, llevarlo, acercarlo, y que siga estudiando, y explicarle, como decía la doctora, que no es ir a enseñarte solamente a sumar y restar o a leer bien, sino que te da herramientas para la vida. Y entonces, me parece que un adulto responsable que dice, si mi hijo ya no quiere estudiar, que no vaya, es un grave error, ¿no?
No.
Está mal.
Ojalá que tenga la oportunidad de analizar esta campaña contra la deserción escolar y apoyar en lo que pueda. Sí trate de convencer a los estudiantes, a los niños y adolescentes, no abandonar, porque les pega la gana la escuela, porque les da flojera, porque, no sé, prefiero andar con mis amigos. Eso no. Creo que sí es importante que sepamos que la educación es la única forma de cambiar, por ejemplo, la dinámica social.
Sí, además que tardas generaciones para que un grupo de familia vea los beneficios del estudio. Pueden ser 3 o hasta 4 generaciones y si no lo haces, pues entonces se va rezagando y vas repitiendo el círculo de pobreza y necesidades, y es lo que hay que
Sí,
evitar.
así es. Bueno, Mario González dice que para qué arreglan la Minerva, ahí habrá juegos o qué. Que arreglen las águilas, es lo que menciona Mari González. Clementina Covarrubias, no funciona el alumbrado público en el Saus desde hace 10 días. Deja el número de reporte 139042. Ismael Hernández dice, en Morena son patológicos, son mentirosos. Alejandro Lupercio felicita a Mercedes por la efeméride musical. Elena Lara pregunta, ¿quién me puede explicar cómo puedo hacer una donación de bienes? Y Alfonso Herrera pregunta, ¿qué trabajos están haciendo en el macrolibramiento de Matatlán a carretera a Chapala?
Elena Lara, acuda con el notario de su confianza, le va a explicar el procedimiento para hacer la donación y que usted además quede también protegida para que no haya ningún conflicto más adelante. Vámonos a escuchar las portadas de Jalisco, posteriormente la bolsa informativa y regresaremos con más contenido en Buenos Días Metrópoli.
En Buenos Días Metrópoli.
El lunes saludamos el análisis, el comentario del doctor Alexander Satirka, rector del ITESO. Bienvenido, como siempre, un fuerte abrazo, rector, y lo escuchamos.
Buenos días, Griselda, Víctor, y buenos días también a quienes amablemente nos escuchan. El día de mañana, 7 de octubre, se cumplen 2 años de la brutal incursión militar de Hamas y otros grupos palestinos armados a Israel, que generó graves violaciones de derechos humanos contra civiles e integrantes de las Fuerzas Armadas de ese país. La Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre los Territorios Palestinos Ocupados, incluido el este de Jerusalén e Israel, creada en 2021 por la Organización de las Naciones Unidas, concluyó que en este suceso se habían cometido varios crímenes de guerra, como la inanición, el asesinato de civiles, incluidos niños, mujeres y personas adultas mayores, el traslado forzoso, la violencia sexual y de género. Desde entonces y hasta ahora, la respuesta de Israel ha sido implacable, desproporcionada y permanente, violando cada vez más normas internacionales. De 2022 a la fecha, la Comisión Internacional mencionada ha emitido 15 documentos que dan cuenta de la magnitud de las agresiones contra el pueblo palestino y países vecinos. Entre las conductas prohibidas cometidas por Israel se encuentran los homicidios contra la población civil, especialmente de niños y mujeres, el desplazamiento forzado de 1.9 millones de gazatíes, la deliberada hambruna de la población al no permitir el ingreso de la ayuda humanitaria, la violencia sexual, la tortura y los malos tratos, las detenciones arbitrarias, los actos humillantes, la persecución por género contra hombres y niños, la destrucción de edificios, así como los ataques intencionales dirigidos contra la población, como el personal de salud, quienes realizan labores humanitarias, las y los periodistas, y más recientemente quienes viajaban la flotilla global Samud, que buscaba abrir un corredor humanitario llevando comida a la población palestina. Estos actos han sido calificados por la Comisión como crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio, y por ellos se ha emitido una orden de captura internacional en contra del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa. Por esta razón, se ha insistido en que la comunidad internacional sea unánime y contundente en rechazar las conductas de Israel, pedir un cese inmediato a las hostilidades, exigir un ingreso inmediato e incondicional de la ayuda humanitaria a Gaza y presionar para lograr una solución inmediata, justa, duradera y pacífica al conflicto. En este sentido, fue esperanzador que en septiembre pasado, 148 de los 193 países que integran las Naciones Unidas reconocieran formalmente al Estado palestino y que aprobaran la Declaración de Nueva York sobre el arreglo pacífico de la cuestión palestina y la implementación de la solución biestatal. Esta declaración retoma cuestiones inmediatas y estructurales a través de la elaboración de 6 objetivos. Primero, poner fin a la guerra de Gaza y asegurar el día de mañana para palestinos e israelíes. Segundo, empoderar a un Estado de Palestina soberano, unificado y económicamente viable, que conviva con Israel en paz y seguridad. Tercero, preservar la solución biestatal frente a las medidas unilaterales y legales. Cuarto, asegurar una coexistencia pacífica. Quinto, lograr la integración regional poniendo fin al conflicto Israel-Palestina. Y sexto, garantizar el seguimiento y la implementación adecuada del documento. México ha respaldado todas las medidas antes mencionadas y en días recientes pudimos escuchar las gestiones diplomáticas realizadas para acompañar, pedir protección, garantizar la asistencia consular y lograr la repatriación de 6 connacionales mexicanos que viajaban en la flotilla global Sumud, que fueron detenidos por las Fuerzas Armadas israelíes la semana pasada, así como la otra mexicana que viajaba en otra embarcación para brindar asistencia legal. México también se ha adherido a la denuncia presentada por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia contra Israel por violar la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. El ITESO nuevamente pide el cese inmediato de esta cruenta situación y hacemos eco del llamado de la Compañía de Jesús en España al manifestar, y cito, nuestro dolor ante la violencia continuada en tantos lugares del mundo y de un modo especial el genocidio en Gaza, donde la población civil sufre las consecuencias de una ocupación prolongada, ataques indiscriminados y condiciones de vida insoportables. No se trata solo de un conflicto, sino de una situación estructural que niega derechos y perpetúa el sufrimiento. Hasta aquí la cita. Como humanidad vivimos momentos desafiantes. Por eso es que debemos insistir en que la tolerancia, la paz y el diálogo deben ser nuestra única apuesta. Hasta aquí mi comentario. Muchas gracias y buena semana.
Muy bien, muchísimas gracias, rector, por la participación. Buena semana también, lo esperamos el próximo lunes. Hasta luego.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Aquí en la cabina de la Estación de las Noticias, ya está aquí con nosotros al director del MUSA, Moisés Esquiafino. Está el MUSA de manteles largos, 31 años del MUSA en Guadalajara. Estaremos hablando de las diferentes actividades que tienen programadas. Por lo pronto, pues enseguida le damos la bienvenida. José Luis Jiménez Castro, adelante con tu reporte. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Hoy traigo dos buenas noticias. La primera, quedó abierto ya parte de los carriles de circulación de Camino Real a Colima. Esta mañana sorprende la apertura de los carriles a partir del fraccionamiento Nueva Galicia y hacia Periférico Sur, en ambos sentidos, y tan sorprende a los automovilistas que está totalmente vacío el Camino Real a Colima. Yo acabo de pasar por ahí. Todos los que vienen amontonados por López Mateos y que me están escuchando en estos momentos y apenas van a tomarla a partir de Ramón Corona, puede tomar ya Camino Real a Colima. Está bastante, bastante despejado. Sí, ciertamente todavía hay obras ahí en la zona. Los semáforos están apagados, hay problemas con los cruceros. Pero como le comento, yo tomé hace unos minutos esta ruta y está totalmente libre. Repito, Camino Real a Colima desde Nueva Galicia y hasta Periférico Sur en ambos sentidos. Sobre todo en dirección sur-norte, ya está abierto a la circulación. La segunda buena noticia, bueno, como ustedes saben, el martes pasado se abrió un consultorio médico de para apoyo a mascotas por parte de una farmacia importante del país. La buena noticia es que, bueno, esta farmacia se abrió en la Avenida Vallarta y Avenida América. Bueno, mañana se inaugura otra nueva. ¿Quiere que le diga dónde está? Bueno, primero platiqué con una veterinaria y esto me comentó en torno a estos consultorios médicos para mascotas que solamente le van a cobrar 75 pesos por consulta. Escuchemos lo que nos comentó esta médico veterinaria. Adelante, por favor.
Sí, claro que sí. Aquí pues fue la inauguración el día martes, aquí en Guadalajara, de nuestro consultorio veterinario CIMIPET. Aquí tenemos pues, los servicios básicos, todos lo que son servicios básicos como vacunas, desparasitaciones, consulta, curaciones de heridas, curaciones a lo mejor un poquito más complejas, pero que no lleguen a cirugía o que tengan que tener alguna sutura. Todo lo que es venta también de juguetes, venta de alimento, venta de pues lo que es el área recreativa, y también tenemos venta de medicamentos y suplementos alimenticios. Aparte de que pues las doctoras aquí en consultorio pues están muy bien preparadas para atender cualquier situación.
¿Aplican vacunas?
Sí, así es, uh-huh. Aplicamos vacunas, tenemos pues lo que es la aplicación de las vacunas, el seguimiento de la cartilla de vacunación de cada peludito.
¿Qué horario tiene?
Tenemos un horario de lunes a domingo, de 9 de la mañana a 9 de la noche.
Correcto. ¿Y cuál es el requisito? O sea, ¿pagar tu consulta o cómo está
el rollo? El requisito pues nada más es venir, ingresan y simplemente esperar su turno y ya pueden entrar a consulta, ¿no?
¿Tiene algún costo?
Sí, tiene un costo de 75 pesos. Es un costo que pues CIMI lo pensó pues más adecuado pues para toda la población.
Correcto. Ahí está. Bueno, como te escucha, 75 pesos la consulta en CIMI. Este está en Avenida Vallarta, sobre Avenida Vallarta, casi esquina con Avenida América. Pero mañana se inaugura un nuevo consultorio. Este estará ubicado en la calle República 1554. Me dicen que es la Colonia Monumental. No me dicen esquina con cuál. Me dicen calle República 1554, Colonia Monumental. Así que ya habrá un consultorio del lado poniente y un consultorio del lado oriente. Así que bueno, 75 pesos creo que también es una buena noticia para la gente que quiera sus mascotas y que hay veces, porque están abiertas hasta los domingos, hasta las 9 de la noche. Así que ahí está una buena opción. Compañeros, el reporte que les tengo, muchas gracias. Muy buenos días.
Bien, José Luis, gracias por el reporte, Huicho. Muy buenos días.
Hasta luego. Bye.
José Luis Jiménez Castro. Hacemos una pausa, regresamos con la entrevista.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, el próximo 10 de octubre, el MUSA de la Universidad de Guadalajara cumple 31 años. Saludamos esta mañana a su director, Moisés Escafino, precisamente para hablar de las diferentes actividades que tienen programadas. Felicidades, enhorabuena.
¿Qué tal? Muchísimas gracias.
¿Cómo estás? Pues
bienvenido. Bien contento de este espacio que nos hayan brindado la oportunidad de recordarles a la gente que llevamos una historia de 31 años juntas y juntos en esta ciudad y que pues bueno, estamos listísimos para festejarlo.
Las instalaciones no siempre fueron museo. ¿Recuerdas ese paso, esa transición hasta lo que hoy conocemos como el Museo de las Artes de la UDG?
Así es. El proyecto del MUSA nace en 1994. Bueno, a partir de la idea de que alrededor del Paraninfo, de donde se contienen los murales de José Clemente Orozco, la Universidad de Guadalajara, en su función sustantiva de la difusión de la cultura, pues cree un espacio que esté dedicado justamente a esta preservación, esta difusión, a partir de estos murales, y se reúnen 37 piezas de 34 artistas de aquel entonces, recordemos otra vez 1994, junto con el proyecto del Museo de las Artes, ¿no? En aquel entonces el ex rector Raúl Padilla López tiene esta iniciativa y es como inicia el museo en una pequeña sala de la planta baja. Recordemos que a partir de 1994 y de hasta el 2013 eran las oficinas de la Rectoría General, todavía compartíamos. Entonces, durante ese periodo, pues solo una pequeña parte del museo estaba destinada a este proyecto.
Siempre, además, pintado de blanco, ¿no?
Así es, sí, sí. Fíjate que algo muy interesante que cuando hacemos los trabajos de conservación del museo, que hay que raspar un poquito, salen otros colores por ahí, uh-huh, por debajo de la pintura blanca. Yo lo recuerdo siempre blanco.
Sí.
Pero han salido verdes, han salido rosas por debajo. Entonces, no sé en qué tiempo los interiores se vistieron de ese color, pero desde que es MUSA, Museo de las Artes, ha sido blanco. Y
o yo sea, creo no, que se no en esos 31 años de colores. Siempre ha sido blanco, ¿verdad?
Exactamente.
Platícanos, Moisés, ¿qué tienen contemplado para celebrar este 31 aniversario?
Pues el 31 aniversario es este viernes 10 de octubre. Les pedimos a la gente que nos aparten un espacio en su agenda, porque desde la mañana empezamos con actividades para festejarlo. El año pasado fue el 30 aniversario. Echamos la casa por la ventana, un videomapping muy espectacular. Entonces, Es difícil competir con lo que hicimos el año pasado, pero bueno, este año iniciamos, perdón, me voy a adelantar, uh-huh. Iniciamos el miércoles 8 de octubre con un recorrido en lenguaje de señas mexicanas, lengua de señas mexicanas. Recordamos que cuando me brindaron la oportunidad aquí con ustedes de hablar sobre cuáles son mis objetivos en esta dirección, es uno de ellos es hacer el museo más inclusivo. Uh-huh. Entonces iniciamos con estas actividades por la exposición Fábulas Fantásticas, que es esta colaboración con el Museo de Arte Moderno. Entonces vamos a tener un grupo especial con este recorrido a las 12 del día. Quien se quiera unir también para presenciarlo puede hacerlo. Recordemos que la entrada al museo y todas sus actividades son sin costo, entonces quien se desee unir, el miércoles uh-huh. a las 12 tenemos el primer actividad. Y ahora sí, el viernes 10 de octubre, a las 12 del día tenemos un recorrido guiado por la exposición Ida y Vuelta, a cargo del artista Ernesto Flores, y con una ambientación sonora en vivo de Melina Arjón. Esta exposición también de este artista que pertenece a la colección ha sido muy exitosa, porque justamente... busca presentar las exposiciones de una manera un poquito más diversa, ¿no? Un que la gente encuentre algo más lúdico en las salas, además de solamente ir a apreciar. Entonces, tenemos este recorrido guiado a las 12, con un ambiente sonoro muy, muy, muy padre. Ese mismo día, a las 6 de la tarde, tenemos un taller de escultura, impartido por Aurora Gá, que se llama Alquimia Fantástica, para que la gente pueda ir también a ser artista por un día, ¿no? Por un ratito. Y está también en dentro de las actividades de la exposición de Fábulas Fantásticas.
Les van a dar material y todo para que lo hagan.
Así es, siempre todos los talleres y actividades del museo, además de ser gratuito, el MUSA pone a disposición de la gente los materiales y todo lo que requiera para que pueda asistir sin ningún problema. Y pues ese día también tenemos la esperada noche de museos, que la gente nos pide mucho, uh-huh. Por la cuestión de horarios, que en el día al día las personas no pueden asistir. El museo va a estar abierto hasta las 9:30 de la noche, con el último paso al público a las 9:00. Entonces, durante todo ese día vamos a estar abiertos para que nos puedan visitar, y a la gente que asista a esas actividades ese día, les tenemos un pequeño detallito conmemorativo preparado, una sorpresa.
Moisés, ¿cuántas exposiciones se pueden presentar de manera simultánea en el MUSA?
De 4 a 5 exposiciones, a veces un poquito más, pero es lo que nosotros tratamos de hacer porque nos gusta presentar proyectos de calidad y que tengan un contenido educativo y académico fuerte. Entonces es más o menos lo que el equipo podemos manejar, y de 4 a 5.
La numeralia de los en estos años ya la tiene seguramente hasta de memoria. ¿De cuántas exposiciones han tenido y de qué países más o menos?
Wow, pues en esto largo de 31 años son más de 300 exposiciones uh-huh. ya. Y de los países, además de que las colaboraciones que tenemos con la FIL, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Que siempre tenemos la exposición del país invitado. En los últimos años hemos hecho las colaboraciones con el Festival Internacional de Cine, que tenemos una exposición del país invitado también, al igual que la Feria Internacional de la Música. Este año tuvimos la exposición de Violeta Parra, por ejemplo, ¿no? Pero, hace algunos años también hubo una exposición muy querida por el público, que fueron Los Modernos, no sé si se acuerdan, uh-huh. El Hombre al Desnudo también, uh-huh. que fueron colaboraciones con museos de Europa, con el Museo de Bellas Artes de Lyon, Francia, con Estados Unidos, ¿no? Tenemos colaboraciones desde Colombia, Chile, Argentina, Brasil, los Emiratos Árabes, por ejemplo, cuando la FIL, ¿no? Entonces, la verdad es de que hasta China hemos tenido exposiciones uh-huh. de artistas asiáticos. Entonces, la verdad es que el MUSA a lo largo de 31 años se ha consolidado como un espacio, pues no solamente que apoya el talento local, nacional, sino internacional.
Sí, ¿ha habido exposiciones de tal éxito que les pidan repetirla y que ustedes la consideren o la repitieron?
Sí, sí nos piden mucho. De repente en los comentarios, por ejemplo, nos dicen, ¿cuándo va a haber otra expo de Guillermo el Toro? ¿No? Yo creo que también ese es uno de los proyectos que la gente recuerda mucho de estos años. Y difícilmente va a ser posible repetir un fenómeno como fue esa exposición, pero quién sabe, ¿no? Uh-huh. O sea, a lo mejor podemos hacer algo otra vez con Memo. Y pero también Remedios Varo. Remedios Varo fue una artista que presentamos en el 2016, que ella sola ha tenido el récord de asistencias de exposiciones del Musa de visitantes, quitando Guillermo del Toro, pero ella solita es quien tiene hasta ahorita, el más de 60,000 visitantes tuvo su exposición, y sí, sí nos piden, por ejemplo, ¿cuándo van a volver a tener a Remedios Varo?
Bueno, llevar a 60,000 personas a un museo sí es todo un reto, ¿no?
Así es, pero lo estamos logrando. Este año tuvimos la exposición de Raíces Creativas con 12 artistas jaliscienses justamente, y casi la alcanzó. 56,000 visitantes tuvo la exposición, fue muy exitosa, y es muy bonito darse cuenta pues que el público de Guadalajara apoya a sus talentos locales, ¿no?
Oye, y también hacerle ver a las personas que nos están escuchando que hay ciertas exhibiciones o exposiciones que van a estar, y tendrías que ir a otro país, a otra latitud, en otros tiempos para poder aprovecharla, y si no vas al Musa en ese momento te la vas a perder. Entonces es aprovechar el momento, estar al tanto de la agenda. ¿Cómo sabemos lo que va a haber en el Musa? ¿Dónde los podemos encontrar?
Pues las redes sociales. Siempre estamos muy al pendientes de estar al día actualizados para que la gente, justamente quien pueda consultarlas, encuentre toda la información. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en X, antes Twitter, también en TikTok, en nuestra página de internet, que es musaudg.mx, y así nos encuentran como Musa, Museo de las Artes, y ahí están todas nuestras actividades.
Bien. ¿Cómo anda la materia presupuestal para el próximo año, Moisés?
Pues muy bien, justamente a pesar de las circunstancias que sabemos que hubo un error de dedo, ¿no? En cuanto a la asignación del presupuesto a la universidad.
Qué susto le sacaron, ¿no?
Qué susto, sí. Pero justamente el Musa es un proyecto tan lindo que está muy protegido, justamente también por la rectoría de la universidad.
Porque entonces, mira, incluso el gobernador acaba de mencionar recursos garantizados al margen del presupuesto constitucional para la Feria Internacional del Libro, para el Festival de Cine y para Papirolas. Musa no lo mencionó, pero qué bueno que dices que está protegido y el recurso al menos garantizado.
Sí, justamente, y además tenemos aliados estratégicos que nos apoyan también en el cumplimiento de nuestros objetivos, como es el legado Grodman, ¿no? Es un fideicomiso que apoya el arte jalisciense y los proyectos de los artes jaliscienses, que ya tenemos casi 10 años con el apoyo y nos permite muchísimo justamente hacer a lo largo del año una programación de por lo menos 12 exposiciones, más todo el programa educativo, que son talleres, actividades, recorridos y demás.
¿Qué exhibiciones más tienen en este momento habilitadas que nos puedas recordar?
Pues tenemos la exposición de fotógrafas de Jalisco, una exposición.
Platícanos un poquito más de eso, porque son también nuestras compañeras y vaya que se la juegan todos los días en la calle para tener las imágenes que hacen historia.
Así es, porque la mayoría de las artistas fotógrafas que participan son fotoperiodistas, como lo dices tú. Entonces hay imágenes muy impresionantes. Es una selección de un poquito más de 50 piezas de 33 autoras jaliscienses que nació el proyecto hace algunos años de la revista Claroscuro del gran periodista, fotoperiodista Pedro Valtierra. Entonces, a partir de que él hace un número especial hablando de las fotógrafas de Jalisco, pues se da cuenta del gran talento que existe en esta rama aquí en nuestra región, y pues empiezan a hacer este proyecto de la exposición, ¿no? Entonces, cuando a nosotros nos presentan este proyecto a través de la Coordinación de Artes Visuales y Digitales de la Universidad de Guadalajara, liderada por el maestro Ricardo Duarte, pues dijimos, claro que sí, ¿no? Es el momento de darle un espacio también justamente a esta gran labor, y justamente en este marco de la exposición tenemos una actividad muy linda a finales de mes. Estamos ajustando detalles, pero con el coro Mayagüel, que es un coro femenino también aquí de Jalisco, va a haber un concierto. Que si todo sale bien, y nos autorizan, va a ser en el Paraninfo, justamente, ¿no? Como para hacer esta sinergia entre dos disciplinas, la música y la fotografía, y pues para hablar también de todo el talento femenino que tiene Jalisco.
Muy bien. Por cierto, Alejandra Leiva, fotoperiodista, fue la primera mujer que gana el Premio Jalisco de Periodismo 2024, ya viene el 2025, pero el reconocimiento a todas nuestras compañeras fotoperiodistas que hacen una gran labor.
Totalmente.
A todas, no las mencionamos porque nos faltarían algunas, pero son incluso organizadas, son solidarias. Así es de que un saludo muy especial y qué bueno que se está mostrando al público su trabajo.
Estamos súper contentos, súper orgullosos, y pues además tienen todo nuestro apoyo y estamos haciendo actividades y demás cositas que la gente les pedimos que estén al pendiente de las redes para que no se las pierdan.
Muy bien. Vamos a hacer, Moisés, una pausa. Regresamos con la entrevista al director del MUSA en su 31 aniversario.
Nos quedamos, estamos hablando entre las bambalinas porque el programa de actividades es muy amplio, pero nos entretenemos en cada una de las exhibiciones y hablábamos, inclusive ya tienen hasta preparado lo de Feria Internacional del Libro, ¿no?
Sí, justamente que este año en la región invitada es Barcelona, vamos a tener dos exposiciones, una que habla sobre la tradición editorial de Barcelona, pues le compartimos al público que Barcelona está catalogado como la capital mundial del diseño editorial. Entonces, justamente a través de esta exposición que se llama Los Libros de Barcelona, les vamos a platicar al público por qué esta región se ganó esa denominación y además cómo es el proceso del diseño de un libro, por ejemplo, ¿no? Ajá. Es una exposición un poco inmersiva, no sé cómo describirla, pero vamos a decir que es como si nos metiéramos adentro de un libro. Uh-huh. ¿Qué acontece dentro de un libro? El diseño de las páginas, la importancia de la tipografía, por ejemplo, ¿no? Los principales títulos que han ganado premios y galardones de diseño que han nacido desde Barcelona, ¿no? Por ejemplo. Y la segunda exposición es una exposición inmersiva, que a la gente les gusta mucho estos proyectos, y es también una selección de proyectos de estudios audiovisuales de Barcelona.
Uh-huh. Oye, Moisés, hablamos de lo que es una residencia, dices que en este momento está de la de Claudia Rodríguez de la Ceguera Voluntaria, que hace un énfasis en el problema que tenemos en México, las desapariciones. Pero a diferencia de la exposición como tal, ¿una residencia qué es? Explica al auditorio para ver si también se pueden involucrar y participar en ella.
Sí, el programa de Artista en Residencia es un programa en donde ponemos en reto un poco a los artistas que deciden aceptarlo. En este caso, Claudia Rodríguez es una artista que es muy conocida y muy querida y además activista de nuestra comunidad. Ella tiene el proyecto de Colectiva Hilos, no sé si recuerdan este gran tejido rojo que se llama Sangre de mi Sangre y otros proyectos. Y en este caso, ella aceptó estar por 2 meses en el museo trabajando casi todos los días en una jornada exhaustiva en un proyecto que se llama Ceguera Voluntaria, que habla de las desapariciones en nuestro estado, pero donde la gente puede ir a visitarla, a dialogar con ella y a involucrarse en el proceso de creación de la obra. Entonces, es un programa bastante educativo porque pues los artistas, además de compartir sus procesos creativos, pues comparten el proceso de creación de una obra, ¿no?
¿Está tejiendo ella? ¿Qué está haciendo?
Ahorita está haciendo escultura con yeso y con barro, que son materiales pues que se utilizan mucho en la construcción. Es un proyecto bastante complejo, pero bastante fuerte, que yo creo, y me animo a decir, que es la residencia más exitosa que ha tenido el museo, porque en menos de 2 meses han ido casi 10,000 personas a visitarla.
El puro nombre es muy fuerte.
Y ella habla, es una instalación que se está creando con moldes de yeso, de zapatos, de camisas, de pantalones, que pues son realmente lo que los grupos buscadores encuentran cuando van a los lugares en donde se destapa una fosa o... Este proyecto en particular pues toca una fibra muy sensible porque es sobre el Rancho Aguirre, ¿no? Entonces, trata de recrear esta escena que vimos en todos los medios de cómo las autoridades dejaron como los pantalones muy dobladitos, las camisas muy, las mochilas y los zapatos, y es justo lo que ella está tratando de representar, y de hablar del tema, ¿no? Este proyecto además tiene el apoyo de los grupos buscadores, de guerreros buscadores, de las madres buscadoras que han ido también a trabajar con Claudia, a hablar con la gente acerca de que pues este tema se tiene que hablar, porque si no se habla, desaparece. En los medios de comunicación ya, en este caso en particular, poco escuchamos qué pasó.
Del Rancho Izaguirre, claro.
Exactamente, y que pues el museo se la juega y dice, estos son los temas importantes que la...
¿En qué parte del museo la encuentran a ella?
Ella está en la sala 7 y la residencia termina este viernes.
Ya,
entonces, perdón, el sábado. Tienen oportunidad de ir el sábado y después viene la exposición resultado, pero es una exposición muy sensible en donde muchos familiares con personas desaparecidas han ido y hay comentarios muy lindos en donde nos dicen, ha sido un acto tan significativo porque pues yo nunca tuve oportunidad de encontrar algo de mi familiar, entonces hacer una camisa, hacer un pantalón, hacer un par de zapatos me ha ayudado a hacer una catarsis súper fuerte de decir, a ver, esta es la camisa de mi papá que no encontré, ¿no? Y le ponen el nombre y demás, entonces, pues... es una de las cosas también que los museos tienen que ahora adaptarse a estos tiempos y poner estos temas, ¿no? Y que el arte sirva también de vehículo para que podamos reflexionar juntos.
Muy bien, pues ahí está hasta el sábado y luego será la exposición. ¿Qué otras actividades, Moisés?
Sí, rápidamente, porque sé que no tenemos mucho tiempo. El 16 de octubre tenemos la inauguración de otra exposición, que se llama Doncella, Madre y Sabia, que es una revisión de la figura femenina en la colección Grotman, una de las colecciones del museo. Uh-huh. Está curada por Mariana Madrigal. Esa es a las 7 de la tarde, entrada libre, quien nos gusta acompañar, 16 de octubre. Y luego el 17 y 18 de octubre, tenemos a las 4 y a las 11 un taller en dos sesiones, que es un taller sonoro de cómo el sonido puede acompañar a una obra de arte, ¿no? Pero la gente va a poder hacer una composición musical y está dirigido por Melina Arjón. Ese se requiere registro previo a través de las redes sociales. Y luego, el 24 de octubre, a las 7 de la tarde, tenemos la inauguración de la exposición de Claudia Rodríguez, que acabamos de mencionar. Y el 28 y 29 de octubre, tenemos recorridos especiales agendados previamente para personas con discapacidad intelectual.
Nombre. Pues es una agenda muy, muy atractiva.
Así es.
Para todo el mes de octubre. Y noviembre y diciembre, pues ya se nos acabó el año.
Viene la FIL.
Viene la FIL.
Ajá, exactamente, sí. Pero antes de que acabe el año, después de la FIL, tenemos otra inauguración del artista Rocío Sáenz, entonces el Musa no para.
Muy bien, pues algo más que agregar, Moisés, en el tiempo que nos queda.
Sí, pues recordarles los horarios a las personas que nos escuchan, que es de martes a sábado de 10 de la mañana a 6 de la tarde y los domingos de 10 a 3, y pues recordarles que en el museo estamos trabajando también por ser un espacio cada vez más inclusivo, más incluyente, más diverso, y que pues estamos al servicio de la comunidad. Somos un servicio a la comunidad a través de la Universidad de Guadalajara y que pues cualquier cosita nos la hagan saber a través de nuestro libro de comentarios, de las redes, que estamos muy atentos a lo que el público nos demanda.
Muy bien. Te invitamos para que cuando ya estemos en el marco de la FIL, pues le recuerdes también al auditorio que estará exponiéndose relacionado a eso, ¿no?
Con muchísimo gusto.
¿De acuerdo?
Te piden rápidamente saber si hay expos para niños, es decir, si las exposiciones son para que puedan entrar niños.
Sí, generalmente también trabajamos para que los contenidos sean para todos los públicos y les recordamos que estén muy atentos porque también nuestra área de educación está haciendo ya muchísimas actividades para públicos infantes. Bien. Es un público que también queremos atender.
Lulú se suma al recuerdo, dice que ella recuerda haber ido a ese edificio de la UDG a llevar sus papeles para entrar a la prepa por ahí de los 80, dice, siempre fue de color blanco, era muy bonito el interior y hoy tiene muchos elementos raros afuera, dentro, y está cambiado. Me gustaba como era antes, pero hace pues una comparación de lo que fue cuando era un área administrativa y hoy ya convirtió en museo, ¿no?
Sí, hay muchos recuerdos.
Moisés, muchísimas gracias y enhorabuena por el trabajo.
Muchísimas gracias.
Gracias, por ahí estaremos al pendiente y asistiendo a algunas exposiciones. Antes de que termine el programa, la denuncia de Rosa María Venegas. Asistí el viernes a la clínica 89 porque...